Ministro de la Defensa, Guillermo Botero, es usted muy amable. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial saludo a usted y a todo su equipo.
Señor ministro, a propósito de los anuncios que usted hizo ayer sobre actos de corrupción que llevaron a tomar decisiones, unas inmediatas, otras a investigar. Esta mañana la policía nos informó de capturas por parte de la Fiscalía. En fin, sobre estos temas de corrupción y sobre el anuncio que usted hizo, yo quisiera preguntarle si esto fue nuevo para usted o, como también otras personas nos han informado, de esto se sabía desde el año pasado. ¿Esto lo sorprendió a usted o esto efectivamente se sabía y estaba en alguna gaveta?
No todo se sabía parcialmente algunas cosas, no se conocían a fondo algunas de ellas, otras no se conocían, y digamos que el fin de semana lo aprovechamos para recabar, para entender qué era lo que estaba pasando, y como consecuencia de eso, dentro del compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de la fuerza pública que se salga de la Constitución, de la ley, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de cualquier norma, nos propusimos adelantar unas acciones frente a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, para tener una respuesta institucional a esta problemática. Y como le decía, hay algunas que conocíamos, no las conocíamos los avances, tuvimos oportunidad de conocerlos, y otras, la verdad, sí son sorpresivas.
Sin embargo, ministro, desde el mes de junio del 2018, según el mismo fiscal encargado Fabio Spitia, se conocían estas denuncias referentes principalmente al general Romero. En este caso, ¿por qué se toman estas decisiones teniendo en cuenta que ya se adelantaban desde el año anterior estas investigaciones contra este alto oficial?
Sí, desde en el año 2016 y 2017, si mi memoria no me falla, ocurrieron unos hechos que estaban siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. En el mes de noviembre, cuando hubo la valoración de los generales, el general Jorge Romero Pinzón no fue llamado a censo porque tenía unas investigaciones en su contra, y se le advirtió que lo que pretendía el ejército es, habida consideración a la presunción de inocencia, el debido proceso, pues que adelantara todas las gestiones posibles, que impulsara los procesos que se le adelantaban en la Fiscalía, y como consecuencia de ello pudiera tener la oportunidad de sanear su nombre, si eso era lo que efectivamente iba a ocurrir. Revisada la situación, seis meses después, vemos que los avances no han sido significativos y que nos parecía la mejor medida que el general Romero pudiera defenderse como ciudadano, eso sí, como ya lo he dicho reiteradamente, respetándole el principio constitucional de presunción de inocencia y debido proceso. Por esa razón fue llamado a calificar servicios.
Señor general, yo quisiera preguntarle por un caso específico de esta situación. Es la denuncia que hizo la revista Semana. ¿Esta decisión se toma o tiene que ver algo la denuncia de la revista Semana, o esto era un tema que usted ya tenía decidido?
No, la revista Semana pues siempre es, digamos, una motivación a revisar los casos que allí se enuncian. Hay unos que tienen, en nuestro sentir, pues tienen sustento, hay otras cosas que no lo tienen tanto, y hay otras que definitivamente no tienen ningún sustento. El tratar de afirmar que hay un falso positivo cuando hay una investigación por parte de la Fiscalía sobre unos hechos que ocurrieron, pues ese es un caso que se está investigando por la Fiscalía y será ella quien en definitiva se pronuncie. Son asuntos que vienen de atrás y digamos que esos no son de los que nos dejan sorprendidos. Y sea este el momento de decir que todos los muertos en desarrollo de operaciones militares desde el 7 de agosto hasta la fecha, todos, absolutamente todos, tienen acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.
Sí,
ahora, volviendo sobre su pregunta, pues hay otros casos que no conocíamos. El caso del general Adelmo Fajardo, no se conocía ninguna denuncia, la venimos a conocer ahora. Esa es una denuncia que hace un subalterno, pero que no ha sido presentada en la Fiscalía General de la Nación. Yo le he pedido al fiscal que se inicie la investigación correspondiente, y nosotros, por nuestra parte, ofreceremos toda la colaboración a la Fiscalía para que esta investigación se pueda adelantar. Investigaciones internas, ubicar eventualmente a la persona que haya podido hacer esa denuncia contra el general Fajardo para que efectivamente se adelanten las investigaciones.
Sí, ministro, lo que pasa es que es muy raro que esto los tome por sorpresa, porque el fiscal Espitia dijo que estas investigaciones ya estaban adelantadas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué solo tomó medidas, por ejemplo, con el general Romero, y por qué al general Fajardo lo manda de vacaciones y al general Quiroz lo traslada, si las denuncias, pues en efecto, de los tres generales son muy graves y ya incluso la Procuraduría está le tiene el ojo encima y probablemente lo suspenda por ser el procurador? El señor Carrillo, por ser procurador, los puede suspender por ser generales.
Bueno, vamos por parte. La situación del general Fajardo es una situación diferente a la del general Romero y a la del general Quiroz. En el caso del general Romero, yo creo que ya lo expliqué suficientemente. En cuanto al general Fajardo, el único espoa que le aparece es un espoa que está archivado, es un espoa que se archivó en el año 2015 por un peculado por uso, está archivado. En la Fiscalía, hasta ahora, no se conoce, puede que exista, y se puede conocer más adelante, hasta ahora no se conoce ninguna denuncia contra el general Fajardo. Se conoce una denuncia que sale en una revista de un subalterno, pero que todavía no tiene carácter jurídico, porque a esta persona le hemos solicitado que se acepte a la Fiscalía a presentar la respectiva denuncia, y nosotros estamos colaborándole al fiscal para que esto efectivamente se dé. Pero contra este general, tengo que reiterarlo, no se conoce hasta ahora, lo reitero de todas las maneras, denuncia alguna. Esperamos que se adelanten las investigaciones, tanto internas como las que pueda adelantar la Fiscalía General de la Nación. En cuanto al general Quiroz, no tiene denuncia alguna en la Fiscalía General de la Nación. Hay un comportamiento disciplinario sobre el cual se inició la respectiva investigación, pero todo indica que será asumido por poder preferente por el Procurador General de la Nación, y será él la persona que en definitiva tome una determinación sobre un proceso disciplinario exclusivamente. Que el proceso disciplinario pueda derivar en el futuro en alguna investigación penal, es posible. Que pueda derivar en una investigación de justicia penal militar, es posible, dependiendo de lo que se arroje en esta investigación disciplinaria.
Sí, ministro, lo que pasa es que cuando se presentó la cúpula se dijo que no tenía ninguna investigación, y resulta que sí tenían, como se viene a demostrar ahora. Con lo que está sucediendo. Y yo quiero
ir a los...
Pero ustedes dijeron que no tenían investigaciones. ¿Sí tienen?
Perdóneme. El general, dijimos claramente que el general Romero no ascendía porque tenía una investigación. Se preguntó. Es más, muchos senadores preguntaron por qué no había ascendido el general Romero, y en ese momento se dio la explicación. Nunca se dijo que no. Vuelvo y le reitero, sobre el general Fajardo no existe. La única que tuvo fue archivada en 2015. Y sobre el general Quiroz, todos estos hechos son anteriores. El único hecho que ha ocurrido ahora es una investigación disciplinaria sobre el general Quiroz. Esa investigación disciplinaria sobre el general Quiroz que nosotros iniciamos, pero que pareciera va a ser asumida por competencia preferente por el Procurador General de la Nación, se adelantará y llegará a consecuencias, pero no tiene ninguna investigación penal.
Ministro, lo otro...
Estoy hablando de esos dos generales.
Dentro de las revelaciones que hace la revista Semana...
Que lo tenía.
Dentro de las revelaciones que hace la revista Semana, el informe comienza con ese ofrecimiento que se hace al que me traiga los que están dando la información a los medios de comunicación, les damos 100 millones de pesos. Para vacaciones, por creo que dice 6 meses. ¿Cómo se entiende eso, que se hagan ofrecimientos de 100 millones de pesos para que dé información sobre los que estén revelando información a los medios de comunicación? ¿De dónde salen esos fondos? ¿Cómo se legalizan? En fin.
Ese es el hecho que precisamente va a ser investigado por la Procuraduría General de la Nación por competencia preferente. Y eso es lo que yo tengo que tratar con el procurador Fernando Carrillo. Y esa investigación pues debe producir unos resultados. Estamos atentos a los resultados que ella produzca. Porque como usted bien lo dice, pues esas son afirmaciones que no se pueden hacer. Y todas esas preguntas que usted se hace serán objeto de la investigación disciplinaria que se está adelantando. ¿Puede derivar en alguna responsabilidad penal? No lo sé, pero es posible y nos atenemos a las a lo que efectivamente arroje la investigación disciplinaria.
Ministro, ¿qué garantiza que en una institución piramidal, jerárquica como el Ejército, el que un general se vaya de vacaciones y otro cambie de jurisdicción o de sitio de trabajo no vayan a interferir con las investigaciones?
Las vacaciones que solicita el general Fajardo es un derecho que tiene él a solicitarlas. Y él las solicitó argumentando, se las solicitó al general Nicasio, argumentando que requiere esos días para preparar su defensa. Y seguramente pues se asesorará jurídicamente, qué sé yo, para preparar su defensa. Y en ese sentido pues le asiste el derecho a pedir unas vacaciones. En el otro caso, el general fue trasladado a una dependencia del Ejército diferente precisamente para no interferir investigación alguna.
Claro, ministro.
No,
pero
no podríamos ser temerarios, como yo lo he dicho, no seremos ni indulgentes ni temerarios.
Yo entiendo eso que se tenga que respetar la presunción de inocencia, pero le insisto, ¿perdón? Siguen siendo generales, siguen teniendo sí. gente a cargo, y qué garantiza que usando su jerarquía, su rango, su influencia, no terminen alterando el curso de las investigaciones.
Eso, de eso precisamente se trata. Esta persona en la, está en vacaciones, no va a ejercer su cargo durante las vacaciones. Otra persona será designada como segundo comandante durante esa ausencia y en el otro caso fue trasladado a otra dependencia. Pero estamos pendientes del curso de las investigaciones y de la defensa al respecto puede hacer el general Adelmo Fajardo.
Ministro, le voy a cambiar el tema y pues la verdad cada vez que lo entrevistamos siempre tenemos que preguntarle lamentablemente por esto, pero en las últimas 24 horas dos excombatientes de las FARC fueron asesinados en Cauca. ¿Ustedes ya conocen qué personas estarían detrás de estos asesinatos?
No, estamos haciendo todo. Estos son hechos supremamente lamentables. Yo la verdad lo tengo que decir. Como usted sabe, inicialmente fueron 15.000 personas que se presentaron como excombatientes de la FARC, luego fueron en unas depuraciones por diferentes razones que ha explicado claramente el comisionado Miguel Ceballos. Esa lista es de aproximadamente 13.060 personas. A esas 13.000 personas, ¿qué más quisiéramos nosotros que brindarles todas las seguridades que a las que tienen derecho? Las personas que están en las ETCR, en los espacios transitorios, no han sido vulnerados en ningún momento. La fuerza periférica que tiene la fuerza pública impide que esas personas tengan algún atentado o les suceda algo, y afortunadamente, lo reitero, no ha habido ningún incidente dentro de las ETCR. Las personas que no están en las ETCR, que voluntariamente las abandonaron, que se han podido ir a sus familias o que están buscando oportunidades en otros lugares del país, tienen un riesgo. Los que nos han pedido protección o las personas que han pedido, es un asunto que ha valorado la Unidad Nacional de Protección, le ha dado protección a muchos de los que han pedido. Hay otros que no las han solicitado y yo entiendo, pero es una información que hay que confirmar, sí. Entiendo, falta la confirmación porque es asunto de la UNP. Estas personas no tenían protección.
Pero, ministro,
las que fueron asesinadas.
Claro, eso quiere decir que los excombatientes de las FARC que no estén en las ETCR, pues no tienen garantías para pues estar libres porque los van a asesinar.
Ha habido unos asesinatos y nosotros no queremos desconocer ese hecho. Yo creo que con los que ocurrieron ayer debemos estar en una cifra cercana a 118, 119 que fueron asesinados a partir del mes de marzo de 2017. Algunos han sido anteriores al momento en que yo ejerzo el ministerio, otros han sido durante el tiempo que yo he sido ministro. Hemos tomado todas las medidas, es objeto de todos los consejos de seguridad y hay una orden imperiosa del presidente de darle la protección a todos los excombatientes de las FARC, lo mismo que a los líderes sociales. Es una política de gobierno darles la protección. Las personas que se sientan amenazadas deben hacer la solicitud para esa protección y los sitios que nosotros consideramos sensibles estamos tratando de dar el mayor acompañamiento de la fuerza pública. reitero la situación del Cauca y concretamente en los municipios donde ocurrió la situación de Corinto, es una situación compleja de orden público. Desde hace días ha venido siendo reforzada, está bajo la jurisdicción de la tercera división del ejército y se han venido tomando todas las medidas para tratar de disminuir la criminalidad en el Cauca, pero yo tengo que reconocer que es una criminalidad alta.
Señor ministro, le cambio el tema, pero es que el señor Santrich pues ha enloquecido a la institucionalidad, a las cortes, a la JEP, bueno, a las propias FARC y al acuerdo de paz. Y ahora lo que sigue es su captura, pero es una captura que para muchos resulta muy lejana porque es muy probable que el señor Santrich, así tenga circular roja, esté en Venezuela. ¿Usted sabe si Santrich está o no está en Venezuela?
No, nosotros no tenemos ninguna comprobación de donde él se encuentre, ninguna, absolutamente ninguna, ni reservada ni nada, nosotros no sabemos dónde está él. El último dato que nosotros tuvimos de él es el de Tierra Grata, en el municipio de La Paz, en el Cesar, y es la última noticia. Se le ha buscado intensamente desde el momento en que desapareció, por el momento lo teníamos calificado como desaparecido, se le estaba buscando darle la protección. Esta persona tenía protección, mas no vigilancia, porque él podía transitar libremente por todo el territorio colombiano. Ya había estado en Tierra Grata, lo mismo que en Pondores, en un par de ocasiones en esas dos ETCRs. Y hemos buscado en la Guajira, hemos buscado en el Cesar, y las fuerzas de inteligencia están trabajando, pero no conocemos el paradero del señor Santrich.
Ministro, le cambio el tema. Usted ha tenido la posibilidad de revisar de la mano del presidente Iván Duque la información según la cual desde la Dirección Nacional de Inteligencia estarían alistando operaciones de descrédito contra algunos miembros de la oposición. Me refiero al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, al senador del Partido Verde Antonio Sanguino, al senador de la U Roy Barreras. ¿Han tenido la posibilidad de dialogar sobre estas preocupantes denuncias?
Este es un asunto que compete al almirante Amaya, quien es la persona que dirige la Dirección Nacional de Inteligencia. Él les pidió un comunicado sobre ese asunto y yo me atendería a las respuestas que al respecto de el almirante Amaya.
Señor ministro, ha sido usted muy amable con los oyentes de la W.
Muchas gracias, Julio, por su gentil entrevista y ha sido un placer compartir con los oyentes y con su mesa de trabajo mis apreciaciones.
Muchas gracias y ojalá que muy pronto las autoridades nos hablen de la conducta de estos oficiales destituidos, suspendidos, trasladados. Es el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en la W. En segundo...